Ajusco Radio presenta Mesa Redonda, las relaciones de México-Estados Unidos bajo la administración de Trump. Organizado por el área de economía política de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. A continuación, las reflexiones de Arturo Miguel Juan Iztapalapa.
Buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar por algo que mencionó Abelardo, que tiene que ver con la famosa marcha. La marcha marchita, como le puse en mi página de Facebook. Marchita por chiquita y marchita porque se dobló ante el sol rápidamente, ¿no? Y no obtuvieron los resultados esperados, pero lo quiero manifestar muy seriamente. Yo soy representante ante el Colegio Académico del Departamento de Economía de esta unidad. Y debo decir que me parece totalmente inadecuado que el rector general haya firmado un manifiesto llamando a participar en esa marcha cuando nunca se consultó, ya no digamos al conjunto de la comunidad, sino a sus cuerpos institucionales que están precisamente facultados para poder emitir ese tipo de juicios. Debo decirles que 24 horas antes de su desplegado nos reunimos en el Colegio Académico y jamás se hizo siquiera una mención, ya no digamos se puso a consideración del colegio, ni siquiera se informó que se iba a hacer eso. Entonces, eso no se vale, tiene que ver con lo que decía Abelardo al final. No podemos permitir que en nuestra universidad, en nuestro país, ni en los sindicatos, ni en las empresas, las decisiones se tomen arbitrariamente sin consulta cuando existen cuerpos habilitados para poder discutir ese tipo de cuestiones. Entonces yo manifiesto, no puedo abrogarme la representación de mis colegas de Colombia porque no me lo pidieron ni los he consultado, pero a título personal y como académico yo manifiesto mi enérgico rechazo a la actitud tomada por nuestro rector general. Bueno, ahora pasamos con otro. Empezaré por lo que también comenzó Abelardo. Él dice: no nos debe sorprender el triunfo de Trump en la medida en que hay una serie de antecedentes, y él ubicaba la problemática en una crisis de representatividad en la mayoría de los países, de representatividad de los, incluso de los partidos políticos tradicionales, y de incapacidad de las fuerzas antisistema que existen en el mundo para poder, digamos, encontrar una alternativa y sobre todo desarrollarla. Pero diría además que no solo es la crisis de estos partidos y de esa representatividad y de los gobiernos está vinculada a otra crisis, que es la crisis económica, la crisis que comienza en 2007 y que no se ha resuelto hasta la fecha. Si finalmente la llegada de Trump como la del Brexit representa el hecho de que los gobiernos de los países principales del capitalismo no han logrado encontrar una salida, y las políticas que han intentado han resultado totalmente incapaces de encontrar una solución de fondo, empezando por Estados Unidos, que quizás es el país que mejores resultados ha obtenido de 2007 a la fecha, pero que tiene un crecimiento mediocre y con una serie de problemas acumulados que ahorita no voy a poder entender. Entonces, es Trump un resultado de esa crisis, de una crisis política, y el trumpismo entonces hay que entenderlo como un proyecto de salida de esa crisis. Sí me parece, pienso que no hay que tenerle miedo a Trump ni a ninguna amenaza de ese tipo, pero sí hay que tomarlo muy en serio. Y que el trumpismo sí representa un cambio de escenario del funcionamiento del capitalismo a nivel mundial, precisamente por la gravedad de la crisis y por la incapacidad para resolverla. Es decir, el Brexit y el trumpismo significan encontrar una salida que tiene muchos tintes fascistas. Sí, creo que no hay ninguna, no tendría ninguna reserva en calificar las posiciones de Trump y de muchos de las gentes que están alrededor de él como fascistas. Y en ese sentido, creo que sus propuestas hacia el mundo y hacia México y hacia los países con los que está tratando a través de su Twitter, sí pretenden hacer un giro en la política económica, por ejemplo. Yo no dudo que va a tratar de imponer cambios importantes en la política económica y cambios importantes en la política comercial. Pero creo que más bien hay un intento, ese es mi interpretación político, es decir, yo creo que lo principal de las medidas fascistoides y las locuras que aparentemente hace Trump en este momento van dirigidas sobre todo a mantener la base política que lo llevó al poder, mantenerla si es posible ampliarla, y no ha logrado, y ha logrado en buena medida, aunque las encuestas hablan de que ya perdió popularidad, pero al mismo tiempo ve uno como entrevista a muchos gringos blancos tontos del medio oeste y siguen pensando que el señor está haciendo lo correcto, incluso lo que está decidiendo, y él nos dice constantemente, estoy haciendo lo que dije en campaña, no estoy engañando a nadie, estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Pero eso que, y ¿en qué consiste? Entonces, mi punto de vista es que si bien va a haber cambios económicos, su preocupación principal es política y imponer una política de miedo, identificando un nuevo enemigo, y el nuevo enemigo son los migrantes, ya sean mexicanos, centroamericanos, morenitos o árabes musulmanes. Ese es el nuevo enemigo de los Estados Unidos para Trump, ¿no? Y para eso tiene atrás a un estratega fascista, y en donde incluso el objetivo no es solo enfrentarse a estos países, sino es enfrentarse al establishment norteamericano. Y el señor Steve Bannon, por ejemplo, que es su principal asesor, en su página que tenía antes, que tiene, cuando se dedicaba a esa labor de comunicación, una vez le hicieron una entrevista y dijo: yo soy leninista. Soy leninista porque Lenin planteaba que cuando alguien llegaba al poder tenía que destruir al Estado. Y de lo que se trata en Estados Unidos es de destruir al Estado. Eso refleja, digamos, cuál es el tipo de interés que hay atrás del trumpismo. Si no está solo luchando contra nosotros, está luchando en el seno del gobierno norteamericano contra el establishment republicano y demócrata a través de su círculo íntimo, que estamos viendo cuál es. Que ahorita tiene muchas broncas y está enredado en una serie de problemas, pero es indudable para mí que el objetivo político fascistoide de identificar el problema de la migración como el problema central, y eso va a seguir y va a seguir y va a seguirse reconociendo como una campaña ideológica para mantener y alertar a sus bases para que siempre estén demandando que haga lo que dijo que iba a hacer. Entonces, constantemente nuestros colegas, nuestros paisanos van a tener ese problema. Entonces, hay ahí, efectivamente, hay todo un desmadre en este momento en el gobierno norteamericano, y yo creo que hacia adelante debiéramos ser muy cuidadosos de ver cómo se desarrolla este conflicto estable en el partidario contra el círculo íntimo de parece que lo están cercando, y es probable incluso que lo quiten del gobierno, pero van a dar la batalla, y su batalla va más allá de renegociar el Tratado de Libre Comercio, por decir algo. Pasaría un poco al. Te pido que me avises con 10 que se hicieron. Un poco sobre el programa de Trump, programa económico. En la campaña se publicó un documento que se llama Siguiendo el Plan Económico de Trump. Sus asesores económicos principales que elaboraron este documento es un señor Peter Navarro, que es un profesor de administración, ¿no? No es por nada es un profesor de administración de una universidad gringa, de California Irvine, y aparte obtuvo un PhD en Harvard University. Y el otro que publica el documento es el señor Wilbur Ross, que es nada menos el funcionario que va a negociar el Tratado de Libre Comercio, si es que se negocia. También lo puede cancelar. Pues yo no estoy tan seguro de que ya viene la negociación y ya está viendo que hay listo con las maletas para ver qué consigue. Yo creo que eso está en el aire todavía. ¿Y qué proponen estos cuates? O sea, realmente no es un documento muy profundo en términos de ni de economía política ni de teoría económica, pero sí es un documento claro de qué es lo que quieren hacer. Entonces, se los digo para que ustedes lo conozcan. Las principales medidas que proponen Peter Navarro y Wilbur Ross: reducción de impuestos, principalmente reducción de impuestos a los ricos y a las corporaciones, con la idea de que si los bajan, pagan mucho impuesto, ahora lo van a dedicar a las inversiones y elevar el empleo. Segunda medida, disminuir la regulación, es decir, desregular todo. Desregular el sistema financiero, derribar en la medida de lo posible la que ya era de por sí una ley light, la Dodd-Frank, que regulaba el sistema financiero. Ahora hay que o eliminarla o dejarla completamente modificada. Eliminar las prohibiciones a la producción de carbón que le había introducido Obama. Eliminar los programas de estímulos a las energías verdes que había propuesto también Obama. Dejar, por tanto, que se produzca carbón, estimular la producción de gas, la producción de petróleo bajo todas sus formas y aumentar las exportaciones de gas y de petróleo. Eliminar la ley que obligaba a invertir en energías limpias, buscar costos más bajos de la energía y eliminar el déficit comercial. Ellos parten de ese supuesto, o sea, creen que van a darle la vuelta al mundo tal como funcionaba con el neoliberalismo y que con sus políticas económicas ahora el mundo se va a desglobalizar totalmente y todo va a regresar a Estados Unidos. Obviamente es una visión totalmente falsa, porque las transnacionales no van a destruir sus cadenas de valor tan fácilmente, porque producir en México, producir en Malasia o producir en Vietnam significa elevar la tasa de explotación de sus trabajadores y significa elevar la tasa de ganancia. Claro, se lleva la fábrica a Estados Unidos y lo que va a hacer es darles subsidios fiscales para que puedan producir en Estados Unidos. ¿Pero quién los va a pagar? Pues los contribuyentes gringos, a través del endeudamiento que va a provocar la política de Trump, ¿no? Entonces, su objetivo es eliminar el déficit, y ahí habla de todos y menciona como los más importantes, obviamente, China, México y Alemania. Entonces, revisar las relaciones con esos países para disminuir al mínimo el déficit comercial, por tanto, renegociar los tratados de libre comercio, que ellos los definen como tratados muy mal hechos, en donde un poco los mexicanos, que somos muy inteligentes, le metimos el dedo a Clinton y logramos un tratado de libre comercio a todo dar. ¿Eh? A Bush, pero lo firmó Clinton, ¿no? Brevemente, ¿cuáles podrían ser los efectos del programa? O sea, el documento y la política de Trump parte de una idea: el crecimiento mediocre que ha tenido la economía norteamericana, pero que ha sido duradero, eso habrá que reconocerlo, es en términos cíclicos una de las expansiones, entre comillas, cíclicas más largas de la historia, solo comparable con la de la guerra de Vietnam. Pero ha crecido a tasas muy bajas, 2%, y no ha pasado de allí. Han bajado la tasa de desempleo, pero lo que ellos dicen es ese crecimiento mediocre, no hay una tendencia al estancamiento. Lo que hay son políticas malas. Entonces, todas esas que dije antes, eso es lo que hay que corregir. Y una vez que se corrija eso, entonces el crecimiento de Estados Unidos va a aumentar, van a crecer en lugar del 2, van a crecer 4%. 1%. Vamos a ver. Porque además, precisamente, entre otras cosas, Trump agarra la economía gringa en un momento en que estamos en la última fase de la expansión, en donde generalmente después de allí viene una recesión. Entonces, vamos a ver hasta qué punto tiene tiempo incluso de impulsar las medidas que dicen que van a impulsar. Hasta el momento, el rally, como le llaman los gringos también en su prensa, el auge trumpiano, es totalmente especulativo. Si estamos viendo que las bolsas, pum, para arriba por todos lados, pero es un auge totalmente especulativo, basado en expectativas, no basado en realidades. Si hoy daban el dato que la producción industrial gringa por primera vez cayó 0.3%, y sin embargo la bolsa subió. ¿Ustedes lo entienden? A lo mejor sí, porque es lo que pasa siempre en México, ¿no? La economía cae, cae, la bolsa sube y sube. Lo más seguro es que la baja de impuestos no aumentará la inversión, sino más bien se trasladará a la vía, a la esfera financiera. Si me vas a dar lana, si me vas a bajar los impuestos, pues voy a comprar títulos y voy a especular en la bolsa y voy a hacer lo que pueda. Menos aumentar la inversión, porque eso depende, entre otras cosas, de muchos otros factores, entre otros de la tasa de ganancia, en el sector productivo y la economía. En fin, se trata de una política que busca regresar empleos, no sabemos cuántos, pero que ese regreso de empleos a Estados Unidos va a significar que quienes van a pagar son fundamentalmente los contribuyentes, es decir, la población de los Estados Unidos, que creen que ellos piensan que con Trump van a mejorar, ¿no? Pero la realidad es que lo más probable es que empeore, por diversas razones. La otra cuestión: Trump no es ni el fin de la globalización neoliberal, ni el fin de la globalización, ni de la comercial, ni de la financiera, ni es el fin del neoliberalismo, en mi opinión. Sí va a haber, hay un proceso de desglobalización entendido en que los países están concentrando en sus espacios nacionales, pero eso no viene con Trump, viene desde antes. Eso es un resultado de la crisis y es un resultado de la inflación, que hace que las economías se retrotraigan hacia el interior, cosa que sucedió en los 30 y cosas que está sucediendo ahorita. Pero eso no quiere decir que el capital monopolista financiero que domina el mundo, tanto en la esfera productiva como en la esfera financiera, va a olvidarse de la globalización y va a conformarse con regresar tranquila y mansamente al espacio norteamericano para vivir de los impuestos que le dejó. Se me hace que no embona con un diagnóstico adecuado. No es el fin del neoliberalismo, por ningún motivo. Se refuerza el neoliberalismo, se refuerza la explotación de los trabajadores, incluso de los trabajadores gringos. Es muy claro lo que han dicho varios, no solo Trump, sino miembros de su gobierno. No están dispuestos a subir el salario mínimo, no es necesario subir el salario mínimo. El secretario del trabajo que estaba proponiendo Trump y que ya lo quitaron, es un señor que es jefe de restaurantes de fast food, de comida rápida, de hamburguesas, y les paga una, perdón la palabra, les paga una mierda a sus empleados, y además ya lo quitaron porque le llegó se filtró la idea de que el hombre acosaba a sus empleados, entonces ya lo quitaron. Pero ese era el señor que supuestamente va a aplicar políticas para elevar el mercado interno de los empleados y olvidar el neoliberalismo. Se va a eliminar el Obamacare sin que haya un sustituto que sustituya al Obamacare. Y el Obamacare podrá ser también un programa light de Obama, pero finalmente mucha gente se curaba a través del Obamacare y ahora puede quedarse sin nada. Se va a desregular todos los sectores, como ya dije. Eso se llama neoliberalismo. Que lo sepa, desregular, dejar que el mercado opere, se llama liberalismo. Se va a dar libertad total para destrozar el medio ambiente, ya no importa, ya sabemos que el señor no cree en el cambio climático, aunque dice que va a consultar a algunos consejeros para ver si cambia de opinión, pero todas las medidas que está proponiendo van contra el medio ambiente. y su famoso gasto público, que supuestamente es casi casi la vuelta a Keynes, que es un gasto público financiado con subsidios fiscales a través del mecanismo de asociación público-privada, el mismo que aquí aplica Mancera y Ebrard también. No veo que eso tenga mucho que ver con una política de gasto público al estilo keynesiano, sino más como intentos de beneficiar negocios privados. Unas palabras finales sobre lo de México, porque ya no tengo tiempo, pero muy rápido. Mi preocupación principal en este impasse de si negocian o no negocian, van, pagamos, no pagamos, se enojaron, no se enojaron, reescribió discursos, no reescribió discursos, son noticias falsas, son noticias verdaderas. En todo ese desmadre, lo que me preocupa son dos cosas principalmente. Una es de que lo están envolviendo a la parte, envolviendo entre comillas, están dejando torcer la mano para discutir el problema migratorio, pero ya no tanto si el muro o no el muro, sino qué van a hacer efectivamente para detener a nuestros compatriotas, no nuestros compatriotas, sino nuestros latinoamericanos de Centroamérica, que son los que más están yendo a Estados Unidos. Se trata de poner un muro, quizás no real, pero sí un muro de contención, con participación probable de policías y ejército norteamericano, que detengan el flujo migratorio desde el Suchate, no desde el Bravo. Y ahí están discutiendo eso, no están discutiendo el Telecán, y probablemente sea la zanahoria, decir, bueno, mientras aquí, ahora vamos a discutir el Telecán y las condiciones en que nosotros lo establecemos. Porque además, como ya decía Abelardo, por la debilidad del gobierno de Peña Nieto, no podemos esperar nada de esa renegociación. Y además, alguna vez lo cancelan. Y como ya Trudeau se hizo a un lado, y si Canadá negocia con Estados Unidos, se queda el tratado bilateral Canadá-Estados Unidos. Entonces queda el tratado bilateral con México. Lo cancela y después negociamos en la forma que nosotros queremos. Yo creo que ahí es el peligro. Yo no le veo, y sin decir que hemos planteado que el campo, la agricultura, esto y lo inversión extranjera y vamos y negociamos. No vamos a negociar nada con este gobierno. Cualquier cambio implica un cambio de gobierno. Y el panorama no es muy claro en términos de organización política, como ya decía Abelardo. Nuestro único rayito de esperanza sigue siendo algo en el terreno electoral. Incluso soy escéptico sobre muchas cosas de lo que está pasando en el interior de Morena, pero yo creo que eso no nos debiera detener. Si la política no es algo químicamente puro, tenemos que entender qué decidir en cada momento en función de las necesidades nacionales y populares. Y la propuesta que está haciendo AMLO con su equipo de asesores de centrar el programa económico en autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética, me parece que por ahí habría que avanzar y que podría ser, porque tampoco vamos a poder hacer grandes cosas este AMLO, aunque estuviera un gobierno de izquierda radical, no esté el horno para bollos como para decir, vamos a plantear la utopía de convertir esto en un país que pueda tener todos.
Entonces, el proyecto de triunfo es un proyecto político ante una crisis política y una crisis económica.
De la gringa sin gracia. de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia.
Y empieza a temblar como asemejando un sismo. Gira la cabeza al estilo exorcismo. No lleva el ritmo, no sabe lo que es el tiempo. Tira batadas sin manadas como practicando tiempo. Se disfruta la música y nada le incomoda. Utiliza la fuerza como el maestro Yoda. Si se trata de chongue que la muchacha se encampana. Es bipolar como Hannah Montana.
Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia. Esta cumbiona este chiclero la baila. Mira el trailero cómo mueve su panza. Y a la morena le rebotan las nalgas haciéndonos el paso de la gringa sin gracia. Ahora hay cumbieros que su cumbia no encanta. Tienen ritmito pero les falta magia. La miseria y Mr. Fer los aplastan haciéndoles el paso de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia. Pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. Ese es el pase de la gringa sin gracia. El de la gringa sin gracia.
Oh, pero ¿dónde compro tu disco?
¿Y ahora tú de qué te ríes, menso?
Ajusco Radio, construyendo conciencia.